Hear that? It's the call of the Crave. And when the Crave calls, you know what to do. Try the $5 Bacon Bundle. Because the only thing better than a White Castle slider is a White Castle slider topped with crispy hickory smoked bacon. So pick any two of either the Bacon Cheese Slider, 1921 Bacon Cheese Slider, or Chicken Bacon Ranch Slider. And also get a small fry for just $5 with the $5 Bacon Bundle. White Castle. Follow your Crave.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Jordi.
Dime.
Jordi. ¿Qué crees que estoy leyendo? Estoy traumada por lo que estoy leyendo. Estoy leyendo un libro. No sé si tú has oído del Philadelphia Experiment y el Montauk Experiment y todas estas cosas que en uno de nuestros episodios hablamos de esto, de hecho.
Ajá, sí, sí, me acuerdo un poco de la. De todas las teorías conspirativas, ¿no?
Exacto. Estoy leyendo ahorita un libro loquísimo que habla de un tipo. Que estuvo en estos experimentos y que en efecto ya se ha logrado, según él, ¿no? Ya se logra romper el espacio-tiempo y se puede viajar en el tiempo.
Pues un poco de lo que hablábamos en otro episodio, ¿no?
Ajá, sí, pero este señor contando su historia, cómo le pasó a él, otras personas, y contando que hay niños que se supone que los crían en este tipo de experimento porque son niños que tienen habilidades psíquicas. Y yo así de... Y al mismo tiempo estoy viendo Stranger Things, entonces es como que se parece, ¿ya sabes?
Sí, ¿qué onda con la temporada 4 de Stranger Things? O sea, esta sí da miedo.
Oye,
está perra.
Es horror, ¿eh? Es horror, ya no es así como que los Goonies. Ya, bye.
Sí, no. Exacto, los Goonies para los que éramos ochenteros y noventeros ya fueron. O sea, sí, sí está más cañón. Oye, qué interesante, ¿cómo se llama el libro?
¿Sabes qué? Que no lo tengo ahorita, pero lo voy a buscar. Pero algo así como, tal cual, The Montauk Project.
Ajá, ok. Ajá. Oye, pues fíjate, yo estoy... Ahorita que dijiste que estabas leyendo un libro, yo saqué el mío que estoy leyendo, que me está pareciendo interesantísimo. Fíjate, a la gente que está viéndonos en YouTube, lo están viendo, pero si no, se los platico. Se llama El amor en tiempos de like. El amor en tiempos de like, de Romina Sacre. Está muy interesante cómo han cambiado todas las cosas para ligar, para hacer,
wow,
para conocer gente, cómo hoy ligar en las plataformas es algo completamente normal, cómo los emojis, los likes, los views pueden generar problemas en una pareja, cómo una relación abierta hoy es tan, o sea, es tan normal, no tan normal, sino es muy común, y como, o sea, todas las formas distintas de ligar, y especialmente trae una parte muy interesante de las mujeres, de cómo las mujeres siempre son estigmatizadas a... Yo no puedo salir con muchos chavos, yo no puedo acercarme a tal. Y hoy con las redes sociales, esto es como tratar de romper todo ese asunto. Decir, oye, a ver, yo chava quiero tener nada más un amigobio, o quiero tener nada más un fuck buddy, pero el poder hablarnos y decir las cosas, a ver, ¿qué quieres? Hoy hay tantos formatos de amor que es, dime claro qué quieres y te digo yo claro que quiero y vemos si vamos por el mismo camino sin juzgar y con una equidad y con una igualdad. Muy padre en ambos géneros, ¿no? Está interesantísimo. El amor en tiempos de like. Y además está muy chistoso porque la autora es, ya sabes que, o sea, súper amigable, neta, con unas palabras. Tiene todo. Está muy bueno. Se lo recomiendo.
Qué padre. Qué diferentes libros estamos leyendo, Jordi.
Está padre. Lo quise comentar porque así de esta manera hay... Ay, perdón, tengo que sacar mi micro. De esta manera, pues pueden tener diferentes cosas que cada quien quiera leer, ¿no?
Claro, claro, claro. Oigan, señor. Dilo.
¿Qué, arrancamos o qué?
Sí, por favor, arranquemos.
Hola, señores, ¿cómo están? Muchólogos y muchólogas, soy Jordi. Del otro lado está
Martita Higareda, ¿cómo están? Estamos muy emocionadísimos, y en especial yo, pero obviamente los dos. Porque hoy tenemos un par de invitados que están cañoncísimos, porque vamos a hablar de un tema que a mí me encanta y justo ellos son los expertos, que es el tema de los aliens.
No, está muy cañón, muy, muy, muy cañón, porque en realidad este tema, si de por sí siempre ha sido interesante, polémico y llamativo, bueno, ahora con todo lo que está sucediendo en el mundo, especialmente en Estados Unidos en las últimas fechas, esto está tomando una relevancia y una credibilidad para los que no creían, porque vemos muchos que sí creemos, ¿no? Pero está tomando ya unos tintes demasiado claros y muy interesantes. Así es que, bueno, sin más ni más, ellos son unos pod stars, podcast stars, porque son famosísimos. Ellos tienen un podcast que se llama Señales Podcast, directamente de Chihuahua Capital, y nos da mucho gusto que estén con nosotros, porque son expertos en este tema, y varios con todas estas cosas no identificadas, y sobre todo cosas paranormales. Pero bueno, de alguien se la saben completita. Mi querido Pepe Pérez y Oscar Escárzaga, ¿cómo están, chicos?
¡Bravo!
Hola a todos, gracias por invitarnos y qué halago, ¿verdad? Qué halago que nos haya invitado Jordi, Marta. Somos súper fans de ustedes, pero así como ustedes, también somos muy fans del tema.
Sí. ¡Ay, qué bueno!
Empezamos su podcast hace 4 años, ¿cierto?
4 años, en febrero del 2018, exactamente, sí.
¡Wow!
Pues les ha ido increíble. Síganlos a toda la gente, a todos los muchólogos. Síganos, Señales Podcast, está buenísimo. Y a todos los de Señales Podcast que nos estén escuchando, también síganos a nosotros y así vamos haciendo más comunidad. Y hoy vamos a hablar fuerte de aliens.
Esperemos llegar a ese nivel al que nos subieron porque... Ok, pero sí, buenísimo el tema. Aliens, sobre todo, el logo obviamente tiene un alien. Es un tema que me encanta. Muy, muy interesante.
Y de hecho, como dijiste, Jordi, nosotros nos dedicamos a hablar de lo paranormal. Y lo paranormal ya puede ser algo, un demonio, puede ser un fantasma. Uh-huh. Pero por el otro lado, tenemos a los alienígenas. Tenemos algo que es un miedo muy real. Y como tú mismo lo mencionaste, ahora es más tangible que nunca. Entonces, lo que antes pensábamos que podía ser un miedo, ahora lo vemos como una realidad y sí es posible que sea un poco más tenebroso que ver cosas que se mueven en tu casa.
¿Ustedes han tenido algún avistamiento, algún encuentro, algo que los impulsó a crear este podcast?
Con aliens específicamente no. Ambos ya hemos hablado de esto en otros programas que nos han invitado, en nuestros lives hacemos de pronto también con nuestra audiencia. Hemos hablado de experiencias paranormales sobre todo. Iniciamos Oscar siendo bastante más creyente en todo esto, sobre todo lo paranormal. Yo no tanto, bueno, nada, honestamente. Pero de aliens no hemos platicado, creo que nada, ¿o sí, Oscar?
Bueno, sí hemos escuchado de primera mano la experiencia, ¿no? Hemos visto de mucha gente que conocemos, de mucha confianza, que nos dicen, ¿sabes qué? Vi esto, no tiene sentido. Y es gente a la que sabes por experiencia que puedes confiar, ¿no? Que puedes decir, sabes que esta persona no tiene por qué mentirme, no tiene por qué contarme esto. Pero eso al mismo tiempo es lo que nos impulsó a hablar de eso, a investigar. Porque nosotros vamos con esa serie, con esa frase cliché que es quiero creer. Nosotros de alguna manera pensamos que sí existe y nos esforzamos en encontrar casos, ya sea de lo más raro, de lo más conocido también, y queremos encontrar ese caso que nos diga, ¿sabes qué? Aquí está la prueba de que existe.
¡Wow!
Sí. Fíjense que antes de que nos conectáramos con ustedes, me estaba contando Jordi que hubo un evento que ocurrió hace como 15 días en el Congreso. Jordi, ¿nos puedes contar un poquito más de eso? O ustedes, si saben de este tema.
Sí,
yo esta parte no.
A mí me parece padrísimo poder arrancar con esto, este episodio, que es hace unos días de cuando se está grabando este podcast. Hubo en el Congreso de Estados Unidos las primeras pláticas abiertas, formales, más bien oficiales, sobre ovnis, sobre UFOs y sobre aliens, y en el cual presentaron creo que más de 120, 130 casos directamente que el gobierno de Estados Unidos, el Pentágono y la Defensa Nacional presentan como fidedignos, como reales. Esto nunca había ocurrido antes. Yo solamente supe que sucedió esto, solamente supe qué día fue, pero no sé en qué desenlazó, qué pasó, pero sí entiendo el significado, pero seguramente nadie podrá hablar de esto mejor que ustedes que han escuchado y que se dedican a hablar de ovnis. Platíquenos un poco de lo que pasó en el Congreso y lo que significa esto.
Justo antes de entrar a la videollamada estábamos platicando de eso. Oscar se aventó las 3 horas, yo Honestamente, sí. No. Pero
me aventé las 3 horas, la verdad, al principio, como no sé si han visto otros videos del Congreso tratando de entender el mundo moderno, porque de alguna manera, como que ellos viven una burbuja diferente a la que nosotros vivimos. Hay una organización o una parte del gobierno que sí se le dio la instrucción de investigar este tipo de fenómenos que son de la índole de los UFOs, ¿no? De los objetos voladores no identificados, que ya se le ha cambiado el nombre como unas 6-7 veces. Pero como mencionó Jordi, es la primera vez que el Congreso le da un lugar en el ojo público, en el cual sí hubo varias cosas clasificadas que no salieron a la luz por, supongo que por razones de seguridad nacional, pero sí se aceptó por parte del gobierno que se tienen al menos 400 casos confirmados de objetos voladores no identificados, de los cuales se dice, ¿sabes qué? No puedo decir que otro país desarrolló este tipo de tecnología, no puedo decir siquiera que la humanidad tenga la tecnología para poder hacerlo. Pues por obvias razones no pudieron decir, ¿sabes qué? Son extraterrestres, vienen de tal planeta. Pero sí se dejó en duda y sí se puso muy marcado. No sabemos de dónde viene, no sabemos qué es, no sabemos por qué se mueve así, pero sabemos que existe.
Claro, porque asegurarlo sería ya algo extremadamente serio. Ahora, esto sí es un avance impactante que hablen de eso, porque inclusive yo escuché en las notas de lo que estaban diciendo, es que como no podían asegurar que fuera un ovni o una nave espacial, un extraterrestre, decían, puede ser quizá un objeto que no conocemos, como decías, de otro país, ¿no? Una tecnología que no conocemos de otro país, quizá pro guerra, por decir algo, o para cuidar sus territorios. Me decía, pero también es muy importante que no dejemos de lado, no sé si escucharon ustedes esto, Oscar, no sé si lo escuchaste, que también pueden ser personas o entes que están viajando en otras dimensiones y que estamos abriendo otra dimensión y se están viendo estos viajes de otro tiempo y de otro espacio. Puta, que diga eso el Congreso, no manches, o sea, me pone de guau. Wow, o sea, exactamente lo que decía en ese momento Marta también al principio, de cómo ya se está empezando a tocar el tema también de viajes en el tiempo y de poder estar en dos... en dos, no plataformas, sino perdón, en dos tiempos simultáneos,
en
¿no?
Dos como lo que, tiempos, claro.
Como lo que pasa sí. En el Upside Down de Stranger Things, ¿no? O sea, hay dos cosas que están corriendo, pero que lo diga el Congreso, no sé si escucharon eso también, mi querido Oscar y Pepe.
Sí, y de hecho, como mencionó Marta, que nos dio la recomendación de ese libro que te dijo tan interesante del proyecto Filadelfia o el proyecto Montauk. De hecho, al principio de esta sesión del Congreso se menciona que este destacamento del gobierno, esta nueva ala del gobierno que se dedica a investigar esto, viene directo o de alguna manera completamente relacionado a que se haya cerrado el caso Blue Book, en el cual se menciona el teórico Proyecto Filadelfia o el incidente Montauk. Entonces esto nos está diciendo, cuando todos nos veíamos como locos hablando de, oye, viajes en el tiempo, un carguero que desapareció en tal lugar y apareció en el otro lugar de Estados Unidos en cuestión de minutos, nos decían que estábamos locos, que era teoría, a mucha gente, ¿no? Y ahora el mismo gobierno dice, oye, es que fíjate que olvidamos decirles que hace 50 años sí hubo algo de eso. No estaban locos, sí hubo naves, si sí hubo ciertos avistamientos que tapamos y, ay, pues perdone, ¿no? Y a toda la gente que tachamos de locos, pues una disculpa.
Pero lo interesante no es, lo oficial obviamente es muy interesante porque ya está el Congreso hablando de esto. Es impresionante. Pero la mezcla de los mitos, de las personas que empiezan a hablar de cosas ya más extraordinarias, hay personas que obviamente dicen que son aliens, que han llegado a la Tierra. Pero hay una mezcla ahí, y ahí es donde está lo interesante y donde nosotros contamos algunas historias muy interesantes. No se sabían, por ejemplo, que en el 57, el gobierno de Estados Unidos en el Pentágono, ellos tenían a un alienígena que venía de Venus y lo tenían como consejero directamente del presidente Eisenhower.
¡Ay, no!
Él se llamaba
Valentín. Creo que la hija de Eisenhower habla de esto mucho, porque ella es... bastante, o sea, habla de estos temas.
Sí, es muy vocal.
Ajá. Y pero ¿cómo? A ver, espérame.
Sí, a ver, todo el mundo nos quedamos así de...
¿Cómo llegó?
Tranquilos, muchólogos.
¿En qué momento llega este ser a ser consejero? O sea, ¿cómo se da eso? ¿Se sabe?
Es que eso, hablamos del Congreso y están muy oficiales, ¿no? No sabemos qué son. Ok, pero hay personas que dicen, esto pasó. Y hay personas con cierto rango y científicos y todo esto, que podemos hablar de muchos, pero específicamente Valiant Thor, él cayó básicamente en su nave a las afueras de Washington, en la carretera. Y unos oficiales de policía fueron a ver qué estaba pasando y llegaron 3 o 4 personas, no me acuerdo, pero hablaron directamente con él. Y él dijo, me llamo Valiant Thor, vengo de Venus, soy un extraterrestre y quiero hablar con su gobierno.
Perdón, pero usa tantito. ¿Cómo se veía Alien Thor? O sea, ¿Valiant?
Valiant.
Como Valiant.
Valiant Thor. Y algo muy gracioso es que no era un gris con unos ojotes. No tenía apéndices saliendo de todos lados. Era una persona, creo que de lo más común en Europa, por ejemplo.
No. La descripción exacta era el ser humano más guapo de la existencia.
¿Cómo crees?
Y era morado.
¿Morado?
Y era
morado.
Porque yo sabía que más bien el más guapo de la existencia te podía dejar morada. Pero pero ya morado el güey. Oye, qué chistoso esto. Pero, perdón, ¿existe algún documento o alguna foto o algo en específico que avale esto?
Hay fotos, de hecho, son de dominio público, donde se asegura que la persona o el ente fotografiado era Valiant Thor. Hay un libro escrito por una persona que estaba en el Congreso en ese entonces, en el Pentágono, que él te relata exactamente cómo pasó todo, lo que él vio.
Wow.
Y literal, él llegó y dijo, quiero hablar con ustedes por fuerzas que él tenía para convencer a la gente, para darles confianza. Simplemente lo dejaron pasar con el presidente directamente. Y el presidente estaba un poquito reacio al principio, pero lo dejaron en una habitación en el Pentágono, resguardado por varios soldados. Pero él tenía la capacidad, no sabemos exactamente si de teletransportarse, porque de pronto ya no estaba ahí, o se salía y le borraba la memoria a los que lo estaban cuidando, y ellos no sabían que había salido y él andaba deambulando ahí por el Pentágono.
Wow. ¿Y qué fueron las cosas? O sea, ¿se sabe qué habló con el presidente? O sea, ¿cuál era la agenda?
La base, y es algo que también se ha mencionado mucho en las teorías de intervención alienígena a lo largo de todos estos años, se sabe que este boom fue en los 50s, sobre todo con esto de Valiant Thor, que fue en el 57. Lo primero que se hacía era decirle a Estados Unidos o decirle a la humanidad, tienen que dejar de usar armas nucleares. Si ustedes recuerdan, en 45 se usaron las bombas atómicas en Hiroshima, Nagasaki, fueron las primeras.
En el 57 estaba la Guerra Fría.
Así, a punto de. Entonces, una de las cosas que dice Valiant Thor es, ¿sabes qué? Tienen que dejar de usar este tipo de cosas. Son muy visibles. Es una tecnología muy avanzada, muy destructiva. Tienen que dejar de hacerlo. Porque esto puede ser un problema tanto para ustedes como para nosotros.
O sea, galáctico, entonces, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y se escucha bien fantástico, pero está muy raro que siempre el gobierno estuvo como que muy metido en tratar de taparlo.
Claro.
Ahorita tú dices, ¿sabes qué? Pues es.
Bueno, pero aunque fuera una persona, es que literal agarrar una persona que iba caminando por la carretera y la metieron al Pentágono, me parece muy extraordinario que quieran darle mucha publicidad, pero que fuese un alien y por alguna razón que ellos comprobaran que fuese un alien, porque tenía un traje encima de él, era morado, pero se veía como una persona normal. Porque siempre tiene que haber una explicación de por qué no se ve morado. Pero sí, obviamente tenían que ocultarlo. No podían simplemente decirlo.
Lo que te referías ahorita, Oscar, que decías de por qué el gobierno oculta esto, decías, pues porque podría ser que pues no pueden lanzar internacionalmente el tema de no tengamos armas nucleares, porque evidentemente aquí está toda la lucha de poderes y al no tener sus armas, pues estarían en desventaja con otros países. Entonces es como que no nos vengan a hacer los aliens la paz, porque aquí seguimos agarrándonos a madrazos y aquí vamos a ver quién tiene más poder que el otro. ¿A eso te refieres?
Exactamente.
Oigan,
no, y a ver, somos muy poco civilizados en comparación. Sí. Imagínense estas naves, esta tecnología que ellos tienen, todo esto que, o sea, si nosotros tuviéramos acceso a esta tecnología con la mentalidad que tenemos hoy en día como seres humanos, de la avaricia, de cada vez oprimir a las demás personas, este tipo de mentalidad, destruiríamos literalmente la galaxia. O sea, nos ponemos a jugar con cosas como el CERN, como el poder atómico, y entonces seguro ha de haber un congreso allá afuera que dijeron, a ver,
quítenles los cerillos a estos niños, ¿no?
Exacto.
Pero aunque no lo sepamos, estamos usando tecnología alienígena en este momento, Marta.
¿Cómo qué?
El problema, lo que pasa es que yo siempre he visto a los aliens como un ser más. Yo no sé por qué la gente tiende a pensarlos como seres superiores que no tienen fallas, pero cuando leemos de experimentos que hacen con los humanos o con animales, me imagino un niño simplemente en un parque persiguiendo una ardilla, no sé. Pero ya hemos tenido intercambio con ellos. Muy poco después de eso, 10 humanos viajaron al planeta Serpo, que está en otra galaxia, obviamente.
¿Cómo se llama el planeta?
Serpo.
¿Y eso Serpo? ¿Cómo se sabe que viajaron o está documentado? ¿Cómo? A ver, cuéntanos, ¿qué pasó con eso?
Sí, claro, hay libros, obviamente. Este fue nuestro episodio 28, fue uno de los primeros que hicimos. No lo desarrollamos tanto como quisiéramos a lo mejor, pero es muy interesante de todos modos. Y a cambio de esto, de mandar a 10 humanos al planeta Serpo, ellos dejaron a algunos aliens aquí y pedían poder llevarse personas para sus experimentos. Pero a cambio, nosotros obtuvimos Wi-Fi. Y así es como tenemos Wi-Fi.
Sí, y de hecho...
¿y esto en qué se basan? Porque ¿quién inventó el Wi-Fi en el mundo?
No, y es que la teoría, porque pues vamos a ser bien sinceros, ahorita no tenemos un papel. Claro. Y obviamente si existiera no tendríamos acceso a él. Hay como un salto de avance tecnológico impresionante que, como iba avanzando la humanidad, nos habría tomado, ponle que otros 800, otros 900 años. Wow. Y este salto tecnológico nos tomó cerca de 60 años. Es impresionante como cuando yo tenía 10 años, los celulares estaban, pues digamos, tenías que sacarle una antena, era una señal análoga. Ahorita puedes ver lo que estamos haciendo, podemos transmitir video, podemos mandarnos cosas. Podemos hablar con alguien en Japón en tiempo real. Y estamos hablando que eso pasó en unos cuantos años. Cuando de pasar del motor de combustión de los primeros, ahora tenemos un Tesla.
Claro, entonces, sí, la verdad suena muy... O sea, tiene lógica. O sea, tiene cabida, ¿no? O sea, esa explicación, aunque se oye muy, muy fuerte o muy hollywoodense, en realidad sí tiene cabida, porque es cierto, o sea, hemos avanzado de una manera impactante, creo que en los últimos 60 años, lo que no se avanzó en 4 o 5 siglos, ¿no? O sea, es una locura. Pero sí suena fuerte, pero tienen razón. Yo quería hacerles una pregunta ahí en medio. ¿Qué creen ustedes que cuál es el estatus de los extraterrestres? O sea, ¿por qué creen que no se están, por qué no los conocemos o por qué no se han presentado abiertamente en la Tierra? O sea, ¿qué creen que ustedes que está pasando?
Ahí es un tanto debatible. De hecho, Pepe y yo tenemos diferentes posturas en cuanto a eso. Yo sí soy más creyente a que puede que estén entre nosotros. Tenemos este ejemplo que les contamos de Valiant Thor. Algo muy gracioso es que ha sido parte de la cultura popular por bastante tiempo. De hecho, en la última temporada de American Horror Story, no sé si la vieron, que no. sale literal Valiant Thor por nombre. Y es así de el gobierno haciendo el trato con él. Y es algo que...
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match 2 of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Yo que he hablado del tema junto con Pepe, que lo investigamos, pues lo entendí muy rápido, ¿no? Porque dije, mira, pues de eso hablamos. Pero al parecer lo exponen como algo tan normal de la cultura pop americana de los 50, 60. Entonces yo sí soy muy creyente de que si hay algo, puede que estén aquí, puede que las personas correctas ya los estén viendo, ya estén hablando con ellos, pero nosotros como somos de alguna manera simples achichincles, pues no tenemos ese nivel para estar con ellos o no somos necesarios para ellos.
Yo creo que, digo, yo había escuchado, yendo un poquito atrás a lo que estaban diciendo de lo de Wi-Fi, yo había escuchado que lo que había ocurrido era justamente en el gobierno de Eisenhower, que se había hecho esta especie como de intercambio de tecnología a cambio de que ustedes puedan capturar humanos y estudiarlos.
Abducir.
Porque, supuestamente, abducirlos, exacto. Porque supuestamente existe como una especie de código galáctico en donde ellos no pueden interferir con nosotros a menos que nosotros les digamos, sí, adelante, interfiera. Y entonces que a partir de ahí empezaron a ocurrir todos estos abducciones de todos los humanos y que lo que nos entregaron ellos, entre otras cosas, fue la fibra óptica. Y que a partir de ahí, pues es que ya se va desarrollando todo lo que es el Wi-Fi. Yo les quería preguntar, ¿cuál es esta historia del planeta Serpo? Se me hizo muy interesante.
Sí.
Pues, como decía Oscar, él es un poco más creyente. Bueno, yo también quiero creer, pero no me la creo mucho, por eso saco estas como vertientes un poco graciosas, irónicas, o no sé cómo decirle realmente. Pero Serpo fue literal, el gobierno quería hacer un intercambio con los alienígenas porque ellos ya estaban en contacto a raíz de esto de no utilicen bombas atómicas, todo esto, ¿no? De la paz mundial y todo esto. Y así, literal, unos alienígenas, perdón, hablaron con el presidente, le dijeron, podemos mandar a gente a otro planeta para un intercambio. Se llevaron un montón de armas, porque son de Estados Unidos, obviamente, y mataron algunos animales en ese planeta. Y a cambio nosotros simplemente les dejamos abducir a, ¿cuántas? Como 3,000 personas al año, una cosa así, exagerada.
Wow.
Y es que realmente, Marta, o tú y Jordi también, nos lo preguntan como si hubiese algo muy establecido. Y pues no, realmente son personas que a lo mejor trabajaron como contratistas para el Área 51, como el famoso caso de George Knapp, por ejemplo. Son personas que tienen, yo creo, un deseo de vender su historia. Y como tienen este pasado de trabajar para ellos, lo ven mucho más fácil de lo que podría ser para cualquier persona común y corriente. Pero quiero creer de todas maneras. Y el planeta Serpo así, literal, simplemente mandaron personas a otro planeta. Uno murió allá. ¿Por qué no sabemos de ellos? Porque eran personas que no tenían familia o que eran hijos únicos y se murieron sus papás, cosas de este tipo. Pero realmente algo muy fundamentado, pues no hay.
No. Oye, hay Pepe, y hace ratito dijiste, ves que les pregunté su postura y dijo Oscar que tenían diferentes posturas en cuanto a lo que pensaban hoy por hoy de los aliens, en cuanto a su presencia en el planeta o por qué no se han manifestado abiertamente con todos. ¿Cuál es la tuya?
Mira, la mía es un poco más sobria, pero también es más terrorífica y espero que, sobre todo, Marta, tú no tengas pesadillas esta noche.
Okay.
Pero hay un pensamiento muy famoso de un astrónomo, no me acuerdo cómo se llama ahorita, Neil deGrasse Tyson, perdón. Él es un astrónomo muy famoso estadounidense. Y él hace la comparación de si nosotros somos 98. Quién sabe cuánto por ciento parecidos a los simios en cuanto a genética. Si hay tanta diferencia en capacidades intelectuales, ¿cómo sería la misma diferencia de nosotros para arriba hacia unos alienígenas?
¡Ay, qué interesante!
Y él piensa, y yo pienso lo mismo, que si los alienígenas llegaran aquí nos verían simplemente como un hormiguero. O nos ignorarían o simplemente nos eliminarían, porque sería como si tú quisieras entablar conversación con una hormiga, no tiene sentido. Si está estorbando, te la matas y simplemente sigues tu camino. Creo que eso nos pasaría. Si llegan los alienígenas, yo creo que no existiríamos ya.
O sea, entonces, wow. Entonces ahí sentirías que entonces no ha llegado ninguno.
Yo pienso que no. Y aparte tiene que ver con lo de la tecnología, porque justo estábamos platicando, Oscar y yo, antes de comenzar, que tanto nuestra tecnología ha avanzado como la de los aliens que hemos visto en la Tierra. El primer abducido, la primera historia de una persona abducida fue un brasileño que se llamaba Antonio Villas Boas, y él dijo, literal, se los juro, que lo subieron a un ovni por medio o a través, o lo subieron pues, por una escalera de cuerdas. Esto fue en el 1957. Y a lo largo de los años ya no vemos, obviamente, escaleras de cuerdas, porque ya no usamos eso. Ya ni siquiera hay cómo aterrizar un ovni. Antes tenían patitas, ahora no, se quedan arriba y hay un rayo. Antes no era un rayo, era una luz. Cambia mucho, pero yo pienso que cambia porque cambiamos nosotros. Y esas historias de personas que algo vieron, yo no digo que estén mintiendo, pero algo vieron, la moldan a lo que viven cotidianamente. Pero yo no creo que hayan llegado, honestamente.
A ver, yo tengo una pregunta en este sentido. ¿Qué pasaría si para hacer el encuentro un poquito más digerible, en aquel entonces se les pone en la mente a estas personas que subieron en una escalera de cuerdas, aunque realmente no lo hayan hecho? O sea, ¿sí me explico?
Sí, de hecho, nosotros platicamos sobre un caso similar, el de Terry Lovelace. Fue uno de nuestros últimos episodios donde abordamos el tema de los aliens. Y él fue abducido varias veces. Y en ciertas situaciones sí se le quiso mostrar como que un escenario más familiar, un escenario más entendible para bajo la comprensión humana, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Mira, aquí hay gente, nosotros parecemos gente, no tengas miedo. Y cuando él se acercaba más, veía que no eran gente.
O las máscaras que
sí, tenían. Usaban máscaras de changuitos, ¿no? Para, pues a los niños humanos les han de gustar los changos y se veían de miedo. Entonces, la erraron, pero tenían la intención de hacerlo ver un poco más digerible psicológicamente. Entonces, sí, yo te digo, ahí sí tenemos, somos una dualidad, Pepe y yo, sí tenemos varios conflictos en cuanto a ideas. Nos gusta el tema, sí, pero pensamos diferente. Yo sí pienso que hay pruebas de que existen lo que vienen siendo las colaboraciones, ya sean entre razas. Y sí lo veo más de que si Antonio Vilas Boas en el 57 vio una escalera de cuerdas, es como tú dices, se lo hicieron ver así para que él no tuviera miedo de que fuera un rayo abductor, por ejemplo. Y de que si veía patitas era porque él no tenía la comprensión para ver algo flotando nada más. Entonces sí, yo sí me voy más basado en eso. Soy un poco más creyente.
Oye, Pepe, y digo, si no eres tan creyente, entonces, ¿cuál es tu explicación de los avistamientos que hay? O sea, yo tengo, por ejemplo, yo personalmente no tengo una historia, pero mi hermano, mi mamá y mi papá al mismo tiempo vieron una especie de nave de estas que se dice que es como de forma de cigarro.
De cigarro, sí.
Ajá, que literalmente los tres iban en carretera, lo vieron por Orizaba y no se veía chiquito una cosita allá a lo lejos, sino grande. Y dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y se movía de una manera y luego se movía en reversa y de repente ¡pum! Desapareció. Entonces, ¿qué explicaciones tú darías a una cosa así?
Ahí es cuando mucha gente me critica porque no nos gusta la respuesta no sé. Obviamente a nadie le gusta no saber, ¿no? Y me preguntas, ¿qué fue? Bueno, primero yo no estuve ahí. No sé, pudieron ser un montón de cosas, un reflejo en el parabrisas o...
No.
Realmente, sí, esa es la primera respuesta, obviamente. Yo también lo diría si yo viera algo y se lo platicara a alguien y me dijera, ¿estabas viendo el reflejo en tu, no sé, algo? Y diría, no, obviamente no, yo sé lo que estoy viendo, te estoy platicando. Pero no estaba ahí, en ese momento no estaba ahí. Pero la contraparte es, ok, vieron algo, iban en carretera, lo vieron todos, perfecto. ¿Qué es más posible? ¿Que fuese un reflejo, que fuese algo que andaba flotando por ahí, una persona que se le fue algo, un papalote, no sé? ¿O que vengan alienígenas interdimensionales, interplanetarios y simplemente se pusieran arriba ahí para que los vieran y se fueran? Entonces es como, no sé.
Oye, a ver, yo tengo ahí una pregunta. Dentro de las experiencias o situaciones más que más los han impresionado a cada uno de ustedes, no experiencias, sino más bien situaciones que han pasado de ovnis o de aliens, ¿cuál es la de cada uno? ¿Cuál es la que a ti más te ha impresionado, Pepe, a ti, Oscar? ¿Cuáles son las que más les han llamado la atención? No estoy diciendo que las podamos comprobar, simplemente de lo que hemos sabido, de lo que ustedes han sabido.
Mira, aquí en donde yo vivo, aquí en Chihuahua, donde tienen su casa, por cierto. Tengo varios amigos que viven en el mismo fraccionamiento, la misma colonia. Entonces, mi fraccionamiento se delimita por un cerro, ¿no? O sea, terminas y lo suave es que no es como una ciudad metropolita donde hasta donde te alcanza la vista hay edificios y casas. Aquí hay una sierra atrás. Entonces está mi fraccionamiento, hay una sierra para atrás y hay un cerro muy grande que a la gente le gusta mucho escalar. Entonces se ha comentado bastante en años pasados, desde 15 años hasta la fecha, de mucha gente que ha visto pasar muchas luces, incluyendo amigos muy, muy cercanos a mí, como les comenté al principio, gente de la cual no tengo por qué dudar, porque el tema nunca ha sido algo de ellos. Si yo dijera, ¿sabes qué? Ellos son ufólogos, les encanta ver los expedientes secretos X, les encanta ver películas de este tipo y son fans, no, pues quieren impresionarme, ¿no? O claro, quieren llegarme por mi lado. Sin embargo, este tipo de pláticas se ha dado desde que estábamos chiquitos, ¿no? Entonces, ya metiéndote más en el tema, dices, pues algo está pasando, ¿no? Ya para que su mamá te diga, no, sí, me acuerdo que vimos esa cosa salir de allá del cerro. Y ahora, viendo esto que el gobierno de los Estados Unidos sacó, de hecho, antes de que sacaran esa sesión del Congreso, hubo un excomandante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de un famosísimo video, ¿no? Del Tic Tac UFO, donde tres aviones caza haciendo un ejercicio siguen ese Tic Tac UFO hasta que desaparece de una manera humanamente imposible de acuerdo a las capacidades tecnológicas de hoy en día. Entonces lo junto yo, junto a lo que me han contado mis amigos, junto con lo que ahora tenemos en video y que el gobierno está diciendo no sabemos qué es, y eso es cuando ya me marca más, ¿sabes qué? Hay algo, no sé qué es, quiero saber qué es.
Claro. ¿Y en tu caso, Pepe?
Yo no he tenido experiencias así ni me han platicado tampoco. Bueno, entrevistamos a una amiga que nos platicó su historia personal, pero me voy por algo más público, algo que puedas investigar, a lo mejor lo que puedas ver. Ok. Hay un caso muy famoso. Bueno, muy famoso entre comillas porque no hay mucha información, pero es muy impresionante y hay personas que se han dedicado a investigarlo, que es el avistamiento de la escuela Ariel. Este fue nuestro episodio número 119, si no me equivoco. En Sudáfrica, 50, 70 niños aproximadamente vieron una nave bajar y vieron a tres o cuatro aliens bajar de la nave. Los niños tienen síntomas de estrés postraumático, alucinaciones, dibujaron lo que vieron. Es muy
consistente.
Muy consistente, exacto. Yo creo que por ser Sudáfrica no se le dio tanta publicidad, pero si te pones a investigar sobre alienígenas, es de los casos más, más reconocidos, digamos, porque no es una sola persona que a lo mejor tiene un pasado medio extraño. Son niños, literal, que vieron, y los maestros también, que vieron a tres personitas o cuatro personitas caminando por ahí y se fueron en esta nave.
Wow, eso está impactante. Porque, ¿estás de acuerdo, Martita?
Sí, totalmente de acuerdo.
Y esto fue a plena luz del día, en el receso a las 12 de la mediodía, no sé. Sí.
No,
sí,
es
sí.
Que si a mí ahorita se me aparece un alien, de verdad yo no sé qué hago. O sea, no, creo que me da menos miedo un fantasma que un alien, no sé.
¿Es real?
Sí. Real. Quería preguntar una cosa. ¿Cuántos tipos de aliens hay? Porque, por ejemplo, ahorita hablaban de este, ¿cómo se llama? Valiantor, que es parecido a un humano, ¿no? Un humano muy guapo. Yo he escuchado que hay unos que son muy, muy, muy altos, rubios, de ojos claros, y están los chaparritos, cabezones, con los ojos muy grandes, ¿no? O sea, ¿qué tantos tipos, los reptilianos, o sea, ¿qué tantos tipos de aliens hay?
Si no me equivoco, que ustedes sepan. Perdón, si no me equivoco, hay 7. Valiantor era un, ¿cómo se llama? ¿Un ario? ¿Cómo se llama?
No, nórdico.
Nórdico, perdón.
Nórdico.
Sí, que son esos que son muy altos, güeros. Ellos vienen de Pleiades, que es un grupo de estrellas en la constelación no sé qué. No me acuerdo exactamente. Pero aparte de ellos están los grises, que los grises son como una especie de mascotas de los nórdicos. Y algunas personas piensan que ellos son en realidad robots. Los grises son robots.
¡Ah, oh, wow!
Están también los draconianos, que viven debajo de la Tierra, porque obviamente la Tierra es hueca. O al menos eso dicen. Y ellos tienen un tipo de comunicación, digamos, con... Aquí entran unas conspiraciones muy fumadas de los nazis, de que los nazis siguen viviendo bajo la tierra con los draconianos, perdón, y ellos están haciendo naves y bueno. Pero están los draconianos, que son dragones. Así, literal, dragones enormes, pero son aliens.
O sea, espérame, ¿se ven como dragones o serían los reptilianos o son diferentes?
No, son dragones, total. Los reptilianos son otros que son como insectos, pero los draconianos son dragones gigantes.
Okay. Sí, de hecho, el reptiliano es como ver una lagartija parada, así grandota. Y los otros que parecen insectos vendrían siendo los insectoides. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué nos falta?
Hay unos que no son tan conocidos, que de pronto alguna persona dice, yo vi aliens así de este tipo, y ya le ponen otro nombre, pero básicamente como un enanito del Señor de los Anillos, como si vieras a un enanito.
Como un troll.
Pero esos son algo así, como un troll más.
Sí, algo chiquito, así como en Harry Potter, como Dobby, ¿no?
Ah, sí.
Sí, okay. Chiquitos.
Pero los más famosos son esos draconianos, los insectoides, grises, pleidianos o nórdicos y
los reptilianos.
Los reptilianos, perdón.
Y así como en la raza humana hay buenos y malos.
Claro.
¿Hay buenos y malos en esas razas?
Sí, los nórdicos. Esto es lo que está extraño, porque los nórdicos son buenos, por eso nos quieren ayudar, por eso vino Valiant Thor. Pero los grises supuestamente son malos, pero son robots de los nórdicos, entonces es como una mezcla medio extraña ahí. Los que sí son malos definitivamente son los insectoides y los reptilianos. Ellos intentan camuflarse. De hecho, hay personas que piensan que Obama, por ejemplo, era un reptiliano y que en algunos videos se le veía la máscara como deshaciéndose o algo así.
De hecho, dicen que la reina Isabel es reptiliana.
Ah, sí, claro.
Que por eso está todavía tan entera después de tantos años.
Sí está impactante, ¿eh? La verdad, sí está impresionante. Oye, y ahorita que preguntaba Marta de los tipos de aliens, ¿creen que haya batallas intergalácticas entre ellos? ¿O todos ya se llevan bien? ¿O hay una ONU interestelar?
Bueno, estaríamos hablando demasiado fuera de nuestra liga de información que realmente sería basado en teorías, pero hay cosas muy graciosas en cuanto a esas teorías. De hecho, hay pinturas renacentistas donde se muestran hasta batallas en el cielo, ¿no? Donde se ven diferentes tipos de platillos voladores contra lo que vendrían siendo los nórdicos, que andaban en carretas en el cielo, ¿no? Y se veían los dos tipos de naves o de razas alienígenas, y abajo ves a dos señores así haciendo comida o algo así. Entonces era muy común. Muy común ver ese tipo de representaciones, y la gente luego empezó a pensar, sí, ¿sabes qué? Pues vienen siendo extraterrestres peleando, pero pues no hay forma de probarlo.
Claro.
Hay una serie buenísima que se llama Ancient Aliens, que hablan muchísimo de este tipo de cosas, o sea, que todas las civilizaciones en algún momento ha bajado alguien o algo del cielo a darles un empujón o ayudarles. Y es impresionante porque no solamente en las pinturas renacentistas, sino también en cosas de la India, pero estamos hablando de arqueología. Se han encontrado que hay una batalla en el cielo. Y tú lo ves, Jordi, y dices, claro, esto es idéntico a un ovni y esto se parece un montón a un avión. Cosas que ellos en su época no tendrían manera de haberse podido imaginar que existiera. Y okay. Lo ponen y lo explican como los dioses estaban, la batalla de los dioses.
¿No? Wow, qué interesante. Oye, porque, digo, ha habido muchas historias de gente abducida y algunos que después la cuentan, ¿no? Y cuentan su experiencia. ¿Cuál es el general de la experiencia? Porque yo me pongo a pensar, digo, a ver, si se están llevando, si en la teoría donde supuestamente hay un intercambio y que se están llevando a 3,000 humanos al año, olvídense que no están 3,000. Pero que se han llevado a bastante gente, ¿qué tendrán que seguir investigando en nosotros, siendo ellos tan inteligentes? ¿Ustedes qué se sabe realmente de las abducciones o de las personas que han podido regresar? ¿Qué dicen? ¿Cuál es su general? ¿De qué sucede cuando se los llevan?
Hay dos cosas principalmente que siempre pasan cuando se llevan a una persona. Y Marta, tú lo decías al principio, me parece. Primero que nada, hacen híbridos humanos y alienígenas. ¿Por qué? Bueno, eso puede ser por diferentes razones. Para crear seres superiores, para hacer un tipo de alianza, porque supuestamente los aliens son muy estériles, cosas así. Pero lo segundo, y esto es lo que más pasa, Si a una persona se le llevan los aliens y no ve un híbrido, de todas maneras, lo que siempre pasa es que les hacen experimentos sexuales muy traumáticos. Muy traumáticos. Así de que hemos platicado en la abducción Coronado, por ejemplo, 7 personas fueron abducidas el mismo día mientras el presidente Bill Clinton estaba en un hotel al lado porque había una reunión, ya ni me acuerdo ni de qué. Y todos contaron experiencias sexuales muy fuertes. Uno de ellos lloraba mientras estaba platicándolo en una sesión con su terapeuta, en que un tubo básicamente se lo ponían en su miembro y le recolectaban esperma, pero esto le dolía, se sentía violado, obviamente. Son experiencias bastante fuertes que no, realmente no son muy placenteras, según lo que cuentan ellos.
Algo también que se da en bastantes casos es que hay implantes de algún tipo, ya sea tipo de vigilancia, hay algún tipo de mejora o solo modificación genética que les meten pedazos de metal.
Ya como sea cyborgs. Cabeza.
No, no, como un chip.
Más así como vamos a meterte un rastreador, como uh-huh. cuando se los pones a un perrito, ¿no? Que dices, no quiero que se me pierda, le inyectas así un chip, pero digamos que es a la fuerza, es más grande, es de una manera más rudimentaria porque no tienen el conocimiento sobre el sistema nervioso y vámonos. Y de hecho, en el capítulo de Terry Lovelace, él después de haber perdido la memoria, traía en la rodilla así un pedazo de metal grandísimo que le causaba dolor.
Oye, y hay un tipo de... Digo, eso está fuertísimo. Los experimentos suena complicado. Sobre todo las cosas sexuales fuertes. Yo ya aquí en YouPorn he visto cosas fuertísimas, entonces ya no me quiero imaginar qué otras cosas puede haber allá. Pero, ¿qué requisitos... ¿Hay algún tipo de requisitos de la gente que ha sido abducida, digo, para esperar no ser candidato?
Híjole. Debería haber una lista, ¿no? Yo sí me pongo ahí rápido.
Buscan gente de un cierto estilo, con una vida campirana, con un cierto IQ muy alto. O sea, hay algo...
genético. ¿Qué podría ser?
Y yo creo que desgraciadamente, y creo que es algo que no quieren escuchar, es que esto es al azar. Esto, así como ahorita yo puedo decir soy la persona más insignificante de mi sociedad, híjole, para arriba.
Sí, porque estoy pensando en los casos más famosos. Por ejemplo, seguro han escuchado de esta pareja de los 50 también. ¿Cómo se llamaban?
¿Los que iban manejando?
Sí. Bernie Hill, sí. Bernie Hill. Ellos eran una pareja interracial, que se escucha raro en este momento, pero en ese momento era escandaloso, digamos. Pero era una pareja común y corriente. No puedo pensar en algo muy extraordinario de parte de ninguno de los dos. El brasileño era un campesino. Terry Lovelace, por ejemplo, él era
militar.
Un militar. Bueno, tenía experiencia como paramédico militar y luego simplemente fue profesor de leyes.
Travis Walton era
un campesino también.
Era un leñador.
Sí. Sí, no, parece que no hay. Parece que son más hombres a los que les pasa por alguna razón. Uh-huh. Pero la única, una de las pocas mujeres en las que puedo pensar era una mujer muy religiosa. Leyendas legendarias, que ya los tuvieron invitados. Ellos hicieron un capítulo muy bueno de ese caso. ¿Cómo se llamaba?
No recuerdo el nombre de ella, pero sí era muy religiosa. Ella pensaba que eran ángeles y pues no fue tan divino lo que pasó con ella.
Wow.
No. Oye, ¿y
no, pero no pasó nada?
¿Qué le pasó?
Bueno, ella simplemente se la llevaron. A ella no le hicieron cosas tan traumáticas, pero ella lo tomó como algo muy religioso, como si fuesen ángeles. Y ahorita que platicabas también de los cuadros y las pinturas, o tú, Marta, que hablabas de la India, muchas de esas cosas que parecen aviones o que parecen ovnis, hay personas que lo relacionan con la Biblia, con ángeles, porque los ángeles en la Biblia son como esferas que dan vueltas y, bueno, son básicamente aliens, ovnis. Entonces hay una relación ahí muy fuerte y ella lo cimentó más todavía. Era muy religiosa y okay. Ella pensó que vinieron los ángeles por ella.
Oye, y ahorita que hablamos de hombres y mujeres en los seres humanos, según las teorías, ¿hay géneros también en los aliens?
Sí, ¿recuerdas lo que le pasó a Villas Boas?
A Villas Boas, de hecho, a este campesino en marzo 57. Del 57 allá en Brasil. Ajá. Que pues la historia es muy, muy simple. Él estaba trabajando en su tierra en la noche, porque supongo que en Brasil hace demasiado calor. Si aquí en Chihuahua ahorita estamos a 38 grados, supongo que allá están peor. Entonces lo subieron, lo limpiaron, por así decirlo, le pusieron un líquido extraño. Nosotros asumimos que era para limpiarlo. Entonces llegó una mujer, bueno, una persona con rasgos femeninos, y lo forzó a tener relaciones sexuales. Dice que hubo algún tipo de afrodisíaco y varias veces tuvo relaciones sexuales con él.
Wow.
Para lo cual todavía hay más. Al parecer hubo una hibridación ahí. Él tuvo un hijo, un fruto de esta relación con la alienígena. Y se supone que sí, ese fue uno de los primeros casos de hibridación de las cuales se tiene registro, aparte que fue la primera abducción de la cual se tiene registro.
Wow, qué impresionante. Hablando sí. de esto de la hibridación de los híbridos, ¿qué saben ustedes o qué nos pueden contar de los Anunnaki?
Los Anunnaki es algo que Yo le he oído mucho a historias muy conocidas. Por ejemplo, nos han preguntado de Anunnaki o de Roswell, por ejemplo. Pero no me gusta hacer investigación de algo tan conocido. Por eso hablamos de temas que a lo mejor no han escuchado mucho.
Uh-huh. Básicamente en la religión sumeria se creía que los Anunnakis eran la raza de los gigantes, una raza venida de las estrellas que en sí se basaba en ingeniería humana. Y ahí nos daría un poquito más a lo que estamos platicando anteriormente, de que hubo mano negra, ¿no? Que hubo un empujoncito. Entonces se dice que nosotros, los humanos, de acuerdo a esas teorías que también están basadas en los alienígenas ancestrales, es que nosotros fuimos traídos de las estrellas, nos modificaron genéticamente, fuimos ingeniería y nosotros somos esclavos, somos hormigas obreras. Entonces los Anunnaki, en sí los gigantes, ellos son los ingenieros que nos crearon y nos hicieron juntarles el oro, porque el oro es un superconductor y se usa para sus naves, para sus bases de operaciones, etc.
O sea, nos programaron para que nosotros, por generaciones y generaciones y hasta el día de hoy, nuestra economía está sustentada por el oro.
En el oro.
Interesante, sí. ¿No? ¿Por qué no otro material?
Uh-huh. Se supone que la plata es más conductiva, ¿no? Pero me parece que la plata es más conductiva, solo que es menos moldeable. Entonces,
okay.
Hay teorías muy, muy raras.
Oye, sí. Y ahorita que decías, Pepe, de que les gustan a ustedes las teorías, pues no tan ya conocidas de los aliens, o tan comerciales o mainstream, como se puede decir. ¿Qué teoría cada uno de las que no son tan comerciales les llama mucho la atención o les gusta mucho?
¿En cuanto a aliens o en...?
Ah, en cuanto a aliens.
En cuanto a aliens. Difícil pregunta, pero
fíjate que mi favorita, si puedo interrumpirte en lo que das, mi favorita es una que ya mencionó Marta, es el de la multidimensionalidad, porque eso se junta mucho con el otro terreno que nosotros hablamos bastante seguido, como la criptozoología, como los fantasmas, los demonios, etcétera, porque la multidimensionalidad nos dice que pues en algún momento varias dimensiones convergen en un punto clave donde nosotros vemos nada más así como que un vistazo a la otra, y es cuando hay un avistamiento. De hecho, hay un documental en Amazon que se llama El Séptimo Contacto, donde...
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's Mix and Match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Estos chavos se van al desierto, se empiezan a meter ácido, se empiezan a meter ayahuasca, etc. Uh-huh. Hacen un fiesto nonón, pero con la idea de hacer contacto. Y muchos dicen, ¿sabes qué? A cierto punto, los 7 personas, 8 personas que estábamos en esa sesión de ayahuasca o lo que haya sido, vimos al mismo ente venir del mismo lugar. Entonces, esa teoría de convergencia multidimensional a mí me gusta bastante, porque eso nos explicaría por qué existe el Mothman, ¿no? El hombre polilla, pie grande, etcétera. Eso nos dice, ¿qué tal si lo que nosotros alcanzamos a ver no era a un gigante pasando de un lado al otro? Simplemente fue como un reflejo de cuando nuestras dimensiones hicieron una convergencia y echamos un vistazo a donde están ellos. ¿Y qué tal si nosotros en algún momento somos los extraterrestres en su mundo, no? Que nos vean pasar. Esa teoría está muy chida.
Esa teoría, qué increíble eso, que nosotros seamos los extraterrestres para ellos. Sí, está interesantísimo eso.
Sí, claro.
Pues lo somos. Si hay algo en Marte, ya vieron nuestras naves y somos sus extraterrestres, sin duda. Pero yo pienso, algo que estaba pensando justamente es que en los casos muy específicos que tenemos documentación de primera mano de la persona que lo vivió, parece que hay, desde muy pequeños, hay como un hilo, como algo, siempre son personas que a lo largo de toda su vida están siendo visitadas y abducidas y que ven cosas. Yo no pienso que una persona pueda ver algo como ellos, por ejemplo, que quieren ver y lo ven por ir al lugar correcto. Uh-huh. Yo pienso que si es que existe algo, por alguna razón, desde muy pequeños los eligen y no los sueltan. Y son personas que terminan muy dañadas, como Terry Loveless, por ejemplo.
¿Qué le pasó a Terry?
Terry fue el que decía ahorita, Oscar, que él veía monitos como changos en su casa en la noche. En realidad eran máscaras que tenían los alienígenas puestas para que no le diera miedo. Y se lo llevaron en varias ocasiones. Con el tiempo, mientras fue creciendo, ya fue un poco más vívido. Él recordaba que se lo llevaban en la nave, veía pasillos. Él cuenta de una nave atrás de la luna, para que no lo vean desde la Tierra, que tenía la extensión de una ciudad. Si tú te pones en la orilla de una ciudad, no vas a ver hacia el otro lado porque
claro,
da vuelta el mundo, ¿no? Pero él veía, no alcanzaba a ver el fin de esta nave. Eran kilómetros y kilómetros de nave. Veía naves más pequeñas, obviamente, que son las que bajan. Y a un compañero de él parece que también le hicieron algunas cosas, pero porque estaba en compañía de Terry.
Sí, de hecho, su amigo quedó tan dañado por esa situación que terminó suicidándose. Sí.
Uy.
O sea, te da un nivel de estrés, un nivel de ¿por qué no me creen? ¿Cómo le cuento a la gente? Y luego el gobierno al mismo tiempo hostigándote, diciéndote ¿qué viste? ¿Dónde están? ¿Qué son? Y tú no tienes idea ni de una ni de la otra y terminas volviéndote loco.
Claro. Oye, eso iba a preguntar a la gente que abducen. Me imagino que después debe haber unos exámenes que se les hacen psicológicos para ver si están bien o no, si quedaron dañados o no, o simplemente si lo que están diciendo es producto de es real. Bueno, no sé si sea real, pero si ellos están capacitados para poder hablar normal o quizá tienen algún síndrome como esquizofrenia o algo así. ¿Es como algo normal hacerles pruebas después a la gente cuando menciona haber sido abducida?
Sí, de hecho, uno de los casos más famosos, que es el de Travis Walton, el de Fuego en el Cielo, él, según la historia, según lo que se cuenta, él fue sometido al polígrafo con la policía y todos los que vieron pasó y todos le creían. Pero después, un tiempo después, fue invitado a un programa de televisión en el cual le hicieron la prueba del polígrafo y no la pasó. Okay. Entonces, mucha gente que se dice que sí fue de alguna manera más creíble, partícipe en ese tipo de cosas, ellos ya terminan mal. O sea, sí, generalmente, no sé ustedes, pero yo, por más que me guste el tema, no sé yo cómo me comportaría o qué clase de peso mental o psicológico tendría en mí estar en esa situación. O sea, que me abduzcan y te metan tubos por todos lados o solo ver una nave del tamaño de toda la ciudad. No, de alguna manera no estás preparado para eso. Yo no creo poder llegar a la Tierra y decir, ¿sabes qué? Me pasó eso, voy a salir con López Dóriga, ¿no? Para contarles a todos lo que pasó.
Pero Jordi, yo creo que preguntabas más como si hay un protocolo y honestamente no. Las personas, los individuos de los que estamos hablando, ellos si quieren se ponen a prueba con algún psicólogo, si no quieren no, y sacan un libro y ya, si les crees tú, pues tú les crees. Pero no hay un protocolo, ni una agencia de gobierno, ni nada.
¿Cuál sería ustedes el caso? Ay, perdón, Martita. ¿Cuál sería el caso de alguna abducción que ustedes crean más real? Por si alguien que nos está escuchando, los muchólogos o muchólogas, quieren leer de algo que ustedes ya pues han leído tanto de esto, que digas, este me parece muy bueno. O sea, muy real o recomendable
para este conocer. Este último de Terry Loveless creo que es el que tiene más...
Híjole.
Sí, es el que más me gusta porque él estuvo en el ejército, tiene más, como quien dice, sustento. Porque Travis Walton, aparte de ser uno de los más famosos, pues era un leñador y tuvo este desliz en el cual Tego salió en vivo y siempre no, siempre sí estaba mintiendo. Okay.
Pero yo creo que... perdón, Marta.
Adelante, no.
Nomás iba a decir que el caso más famoso probablemente en el mundo es el del rancho Skinwalker. Es un montón de teorías, un montón de agencias. El Congreso estadounidense aprobó un proyecto multimillonario para investigar lo que pasaba en este rancho. Pero si estudias a la persona que estuvo a cargo, que honestamente no me acuerdo cómo se llama, él es muy creíble. Por alguna razón es muy creíble, tiene experiencias muy raras en ese rancho y vale la pena.
¿Cuáles son Skinwalker. Las experiencias? ¿Qué pasó en Skinwalker?
Un montón de cosas. Realmente veían lobos...
de tamaños...
Sí, gigantes que desaparecían. Veían naves que salían de algún tipo como de portal, digamos. Era como una nube alargada, pero al final de la nube había un portal y salían naves. Se movían cosas, pero no era como que si vieras un fantasma. Simplemente se movían como por algún tipo de energía, como electromagnética.
Sí, de hecho, si a los muchólogos les interesa el tema, este es uno de los más ricos, de hecho. Le llaman el santo grial de la ufología y lo paranormal. Yeah. Es el rancho Skinwalker. Okay. Está muy bueno. Hay información en todos lados. Nosotros tenemos 3 episodios de eso.
4.
4, de hecho. Leyendas Legendarias también lo sacó. Varios canales conocidos de México y de todo el mundo han abordado ese tema. Y creo que nunca te cansas porque tiene tanto y está tan bien documentado que les va a dar un buen rato y los va a dejar pensando y tal vez les saque un susto.
Orbes de luz y muchas, muchas cosas pasaron en ese rancho.
Wow, pues miren, ese Skinwalker es como skin de piel y walker de caminante. Para skin que lo vaya.
Sí.
Sí, ¿no? Yo ya lo estoy ahorita googleando. Es el rancho Skinwalker. Es un rancho en el condado de Uinta, en Utah, Estados Unidos, donde se ha estado reportando actividades paranormales desde hace décadas, según testigos contemporáneos o desde hace siglos, según las tradiciones indígenas de la zona. La zona exacta nunca ha sido confirmada públicamente, pero el rancho cubre unas 194 hectáreas, relativamente cerca de las ciudades de Roosevelt y Bernal, en Utah. Su nombre proviene de Skinwalker, a veces traducido al castellano como trotapieles o piel caminante, un ser sobrenatural perteneciente al folclore de la mitología. ¡Oh! Pues ha estado interesantísimo, chicos. Qué padre poderlos conocer, platicar con ustedes. Yo ya en este momento quiero escuchar los 4 episodios del rancho Skinwalker con ustedes.
Sí, no manches. Yo voy a ponerme inmediatamente terminando, Jordi, a escucharlos. Porque yo fíjate que yo no había escuchado de Skinwalker. Había escuchado de lo que eran los Skinwalkers de acuerdo a los nativos americanos, que se supone que son gente que pueden literalmente cambiar de forma y que no necesariamente son buenos.
Sí. Uh-huh. Es como un nahual. De hecho, aquí en México los conocemos como nahuales, es algo muy, muy similar.
Okay.
Sí. Entonces, sí, el rancho Skinwalker, lo del Skinwalker, como tú dijiste, Marta, viene de ahí el nombre realmente de ese ente sobrenatural en cual un brujo se convierte en un animal. Pero esa es así como que la punta del iceberg, que es como el ganchito.
Wow.
Okay. Wow. Oigan, pues muchísimas gracias, chicos. Wow. La verdad que qué rico poder platicar, qué interesante. Si todos los muchólogos y muchólogas nos están escuchando, pues ojalá que no sean abducidos hoy a ninguna hora. Y si lo son, pues que regresen con bien y que nos escriban, ¿no?
Sí, totalmente. Para que nos dejen a los dos. ¿Sabes qué? Yo quisiera decir una cosa rápidamente. Yo sí creo que existen los aliens, personalmente. Yo sí creo que tenemos tratados con ellos, yo sí creo que existen, porque se me haría como muy ridículo que fuéramos los únicos en el universo, ¿no? Es como antes que se creía que el sol giraba alrededor del planeta Tierra. Tenemos una manera muy egotista de ver las cosas y creer que somos el centro del todo. Y realmente creo que no, realmente creo que hay otros seres, creo que son otros seres, muchos de ellos en otras dimensiones, muchos de ellos que vienen y que viajan y que logran llegar aquí con tecnología que quizás ya tenemos alguna de ellas, quizás no. Y también he pensado que incluso algunos de ellos pueden ser nosotros del futuro que estamos viniendo al pasado a vernos. Quería preguntarles rapidísimo si ustedes creen en algo así.
El viaje temporal, bueno, el viaje espacio-temporal es algo demasiado complicado. Pepe y yo ya tuvimos, de hecho, horas de platicar de eso entre nosotros dos. No para hablarlo en el podcast, sino porque ya ves que estamos medio piratas porque nos encantan estos temas. Pero sí duramos horas debatiendo de esto y sí es, creo que de lo menos probable, ¿verdad?, que hemos hablado. Porque tendríamos que, si viajáramos, por ejemplo, al pasado, terminaríamos en medio del universo.
Bueno, no sé si probable o no, si podamos saber, pero como dices tú, por ejemplo, Marta, si viajas al pasado, justo en este momento donde estás tú, o al futuro, vas a terminar, como dice Oscar, en otro lado totalmente de la galaxia, porque el mundo se sigue moviendo. Por eso los espíritus a mí me parecen también un poco raros, porque eso significa que un espíritu está persiguiendo la Tierra a no sé cuántos miles de kilómetros por hora. No sé, a lo mejor me pongo a pensar mucho en eso, pero de que hay extraterrestres, sí. Que vengan a la Tierra, no sé. A lo mejor, sí. No sé, honestamente.
¿Ustedes creen que en nuestro tiempo se va a hacer una cosa como... Digo, yo doy mi opinión, yo creo que sí. Que en nuestro tiempo, en nuestra generación, de aquí a que seamos viejitos, va a ser una situación en donde de repente los gobiernos van a decir, ¿qué creen? Sí, y aquí están. Y que lo vamos a poder ver. ¿Ustedes creen eso o no? También
quiero preguntarte sí.
Eso, Jordi.
Yo digo que sí y voto por ello.
No sé.
Se ha estado destapando demasiado como si nos estuvieran preparando para algo. Entonces, sí, yo voy a ser de tu lado, Marta. Sí, yo estoy esperando que pase. Sí me da miedo, obviamente. Pero sí quiero ver que algo fantástico pase.
Yo también creo. No he estudiado mucho ni sé mucho. Pero, pues, bueno, dicen que la intuición es mucho más certera que la razón. Y yo también, igual que tú, Marta, creo que sí, que están mucho más cerca de lo que creemos, de que si TV Azteca y Televisa tenían tratos, o sea, que no tengan tratos, o sea, y nosotros creyendo que se estaban madreando, o sea, claro que creo que los gobiernos tienen mucha información, Estados Unidos, Rusia, China, sobre todo esas grandes potencias, claro que creo que tienen información desde mi punto de vista, y que si sí hay mucho charlatán que trata de hacer negocio y dinero con esto, también creo que hay personas que en realidad han tenido encuentros cercanos del tercero, cuarto y quinto tipo. Entonces, yo creo que sí también. Y la verdad, no sé cómo reaccionaría si esto se abre y si de repente es público, como en el Día de la Independencia, cuando la gente se sube a las azoteas de los edificios a recibirlos. No sé qué pasaría, pero pues sí, me parece imposible que estemos solos. Y me gusta también la teoría de Pepe, ¿no? Dice, quizá, o sea, de que dice, seguro hay, pero no sé si ya llegaron. Yo, en mi caso, sí creo que ya llegaron, que están aquí, porque es demasiadas información, demasiados casos, demasiadas situaciones, pero pues está interesantísimo. La verdad, gracias, chicos de Señales Podcast, gracias, mi querido Pepe, gracias, Oscar, síganlos a todos los muchólogos, por favor, sigan a Señales Podcast, porque pues lo que más queremos es tener contenido y pues como ven, pues Pepe y Oscar tienen un chorro y qué padre saber que han trabajado tan duro y que les apasionan tanto todos los temas, pues igual que nosotros, de cosas, de fenómenos fuera de lo normal. ¿No?
Muchísimas gracias, qué padre, qué buen episodio.
No, y gracias a ustedes por invitarnos.
Sí, cuando quieran, del tema que quieran, no nada más de aliens, true crime, o crimen real, pues, paranormal, cosas extrañas, de todo encuentren en nuestro canal, en todos lados como Señales Podcast.
Perfecto. ¿Cómo los encontramos? Sus redes sociales, si nos las pueden compartir.
Señales Podcast en todo, si no te deja poner ñ, como en Instagram, Twitter, Señales Podcast. En todo lo demás, Señales Podcast, tal cual.
Sí, nos pueden encontrar en Amazon, bueno, Amazon Music, nos pueden encontrar en Apple Podcast, nos pueden encontrar en Google Podcast, nos pueden encontrar en Spotify,
YouTube.
Donde quiera que escuchen podcast. De hecho, estamos en Script también, donde escuchan audiolibros. Nuestro podcast está ahí también. Completamente gratis. Tenemos nuestra página, señalespodcast.com. Ahí pueden encontrar mercancía, pueden encontrar fotos de nosotros claramente editadas.
De nosotros
claramente editadas.
Ya
nos donde nos vemos así bien guapotes, pero por eso no hacemos video. Y sí, y Los Señalados, que es nuestro grupo de seguidores, les vamos a decir obviamente que vayan a conocer a los muchólogos.
Padrísimo, pues bienvenidos, Señalados. Esta es su casa, aquí también todas las semanas tenemos episodio, lo subimos el martes, suscríbanse, ya saben, es gratis y siempre lo será. Entonces, nos va a encantar que estén con nosotros y recibirlos en esta familia tan grande. Gracias, chicos, muchas gracias, gracias, Martita.
Muchas gracias, gracias, gracias. Y aprovecho rapidísimo para saludar a Brenda Blanco, Aurora Barba, Mayra Arreola, que son muchólogos de corazón, Moni Becerra. ¿A quién más saludamos?
Jordi. A Rosa María Alcalá, Juana Medina, a Irene Rodríguez, a Susana La Cruz. Y recuerden nuestro correo, contacto de todo mucho, @gmail.com. Redes sociales, ya somos muchísimos afortunadamente en esta comunidad, @de todo_mucho. @de todo_mucho. Nos vemos ahí. Gracias, chicos. Gracias a todos.
Muchas gracias, gracias.
Pasen al siguiente episodio o a Señales Podcast. Vámonos. Bye.
Bye.
Hear that? It's the call of the Crave. And when the Crave calls, you know what to do. Try the $5 Bacon Bundle, because the only thing better than a White Castle slider is a White Castle slider topped with crispy hickory smoked bacon. So pick any two of either the Bacon Cheese Slider, 1921 Bacon Cheese Slider, or Chicken Bacon Ranch Slider, and also get a small fry for just $5 with the $5 Bacon Bundle. White Castle. Follow your Crave.